Bienvenidos a una edición, a un capítulo especial de este podcast del Productivista, donde voy a responder a sus preguntas, todas las preguntas que me mandaron durante la semana al correo electrónico, a las distintas cuentas de redes sociales, a YouTube, etc. Vamos a responderlas aquí. Mi nombre es Roberto y esto es el podcast del Productivista, edición especial aniversario. El podcast de El Productivista está auspiciado por Pipedrive, que es la herramienta de CRM que yo utilizo para gestionar mis clientes. Me ha permitido crecer este negocio, dedicarme a lo que hago como solo emprendedor de manera absolutamente independiente y llevar un entendimiento de lo que estoy haciendo comercialmente semana a semana. Para más información, anda a www.elproductivista.com/CRM y ahí vas a encontrar toda la información al respecto. Y antes de comenzar, quiero agradecer a todos quienes se dieron el tiempo y me enviaron sus comentarios, sus sentimientos, sus agradecimientos. Recibí muchísimo cariño, me da muchísimas ganas, energía, me motiva mucho. Es lo que más me motiva, siempre lo repito, el interactuar con las personas que encuentran valor en lo que yo hago y en lo que yo muestro, en lo que yo enseño. Así que un montón de gracias a todos y vamos con las preguntas. Comenzamos con Arancha, que dice: felicidades Roberto y enhorabuena por el trabajo que haces. Nos sirves de referencia en el mundo de la productividad de habla hispana, lo cual agradecemos. Ese es un tema que se repite mucho. Aquí no hay una pregunta, pero me gusta conversar de este tema de quienes hablamos de productividad en el mundo hispanoparlante. No somos muchos, la verdad. Es un mercado incipiente que no sé tampoco si vaya a crecer tanto más ni cómo va. Yo estoy apostando a que sí, ciertamente. Y siempre que hay otros creadores de contenido, les pido que por favor nos conectemos, conversemos. Esta es una industria, como en todas las industrias en general, donde cuando son pequeñitas, uno trabajando en conjunto de manera colaborativa crece muchísimo más. Hagamos de esto algo tremendo, algo importante, trabajando todos juntos. Y si te interesan estos temas y te interesaría empezar a generar contenido, vamos, dale, cuenta con todo mi apoyo. Hazme las preguntas que quieras. Necesitamos crecer este nicho. Salvador pregunta: ¿cómo y por qué llegaste a Suiza? ¿No es más rentable vivir en otro lado? ¿Cómo llegué a Suiza? Bueno, yo soy chileno, si es que no te has dado cuenta por mi acento. Trato de ocultarlo mucho, de cambiarlo. Sé que en Chile tenemos un acento horrible que en Latinoamérica a veces ni se entiende. Ni qué decir en España y en otros lados. Hay gente que aprende el idioma, es bien complicado. Pero me ha costado mucho trabajar en un español neutro, no decir palabras como cachai, po, al tiro. Y hay un montón de otras que son mucho más sutiles que no recuerdo, pero uno las tiene metidas en el cerebro y no es fácil dejarlas de lado. ¿Cómo llegué a Suiza? Bueno, yo me fui de Chile hace 7 años atrás a Alemania por el trabajo de mi mujer. Decidimos explorar un poco y probar cómo sería vivir en otro lado. Íbamos a Alemania por 1 año, 2 años y finalmente nos quedamos. Fue un cambio muy, muy grande y en ese momento tuve que reinventarme y ver qué es lo que hacía y decidí empezar a crear este tipo de contenido de a poco en YouTube, creando videos inicialmente con el celular, así como todos los youtubers que dicen cómo partieron con el teléfono móvil en un cowork hablando de, no me acuerdo qué aplicación, algo de tomar fotos creo que era. Es uno de los primeros videos que está en este canal. Así que comencé así y en el camino también se presentaron oportunidades. Mi idea como familia, que afortunadamente puedo llevarla a cabo, es que somos tremendamente flexibles. Por lo tanto, siempre decimos que hoy día vivimos aquí, pero mañana, si nos llama Hollywood, nos vamos a Hollywood. Aunque para serte bien honesto, no me iría a vivir a Hollywood. No way. Pero sí estamos abiertos a explorar distintas partes del mundo, a movernos y a sentir ese sabor, ¿no?, de conocer otras culturas, otras personas, otras maneras finalmente de vivir la vida. Y la segunda parte, ¿no es más rentable vivir en otro lado? Claro, rentabilidad finalmente es lo que te queda de los ingresos y los costos. Y en Suiza ciertamente los costos son muchísimo, muchísimo más altos que lo que era en Alemania y lo que era en Chile. Lamentablemente Chile, no sé cómo está el resto de Latinoamérica, coméntenme abajo también para enterarme, pero en Chile los costos han subido enormemente. Pero aquí es, aún así, es todo más caro. Afortunadamente no gasto mucho dinero y puedo darme esta vida acá y disfrutar de las cosas que sí son gratuitas, como salir a caminar, ver los Alpes y disfrutar de el aire limpio, la seguridad y todas las cosas que ofrece este gran, gran país. Silvia pregunta: ¿qué fue lo primero que decidiste comenzar dejar de hacer, seguir haciendo cuando iniciaste hace un año? Yo en realidad inicié antes, bastante antes, depende de dónde mires tú el momento de iniciar. Mentalmente uno inicia en un momento, técnicamente, operacionalmente, inicia en mi caso cuando apreté el botón de grabar en YouTube, que me costó un año, siempre cuento esa historia, estuve un año dudando si debería o no hacer este tipo de contenido. Y ahí inicié mi contenido en YouTube, pero el proyecto del productivista como tal diría yo que se inició formalmente cuando publiqué ciertos videos en pandemia que hicieron que el canal creciese mucho. Me empezaron a llegar ofertas y propuestas de marcas que querían auspiciar el canal, marcas con las que irónicamente yo trabajaba. Así que no hay nada mejor que al final estar utilizando un producto y que las personas de ese producto te digan: Roberto, te queremos ayudar a crecer el canal. Así que eso fue fantástico. Y ahí empecé a recibir un poco de dinero. Es bien difícil esto de ser youtuber. Eso da para otra conversación quizás. Si les interesa, déjenmelo por favor en los comentarios. Podemos hablar de ese tema completamente abierto. Es un mundo ser youtuber o influencer, como me dicen ahora. Me da risa. Pero ya, volviendo al tema. ¿Qué dejé de hacer? Bueno, dejé de pensar mucho en el resto, en qué pensaba el resto. Creo que eso fue lo primero que se me viene a la mente de lo que dejé de hacer. Antes me preocupaba mucho de voy a publicar algo y qué van a opinar ciertas personas que conozco, personas con las que trabajé, personas que dependían de mí, qué sé yo, todo tipo de personas. Y en realidad con el tiempo me he dado cuenta, no sé si es la edad finalmente o es el haber hecho esto tanto tiempo, que a nadie le importa mucho y cada uno está metido en su mundo y si uno se frena por pensar esas cosas, no va a hacer nada nunca en la vida. Por lo tanto, afortunadamente comencé, afortunadamente seguí adelante y eso es lo primero que dejé de lado. Y lo que decidí comenzar fue efectivamente tener una rutina, organizarme mejor, utilizar lo que estaba aprendiendo en temas de productividad en mi vida misma, ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Y el tema finalmente se reduce a rutinas, hábitos que uno va implementando poco a poco, muy lentamente. Yo no soy de cambios grandes, no soy de cambios drásticos, por lo tanto, muy lentamente he ido cambiando la dirección de este navío gigante de mi vida, implementando rutinas pequeñas que hoy me sirven muchísimo y conversan directamente con este trabajo, que es un trabajo mucho más creativo que el que estaba acostumbrado antes en mi profesión, digamos, de ingeniero, de negocio. El tema de análisis y de pensar más que hacer era más importante. Hoy día todo es hacer, es crear, es mostrar, es estar afuera, es interactuar. Me encanta este mundo, mucho más que el anterior. Debería haber partido aquí hace 20 años atrás, pero esa es otra historia. Luis Mar Quinteros pregunta, sumando ideas para este video colaborativo, me gustaría escuchar tus reflexiones sobre los desafíos que se plantean a los más de 40 al querer insertarse en el mercado laboral, ya sea estudiando algo nuevo o con un nuevo proyecto laboral. Algo que dejé entrever en mi último video. Bueno, yo estoy haciendo un podcast con unos colegas que se llama Confesiones de Solo Emprendedores, donde hablamos efectivamente de este tema, de cómo enfrentamos el mercado laboral. No quiero hablar de laboral, porque eso implica el tener que emplearse. Este es el mercado profesional. ¿Qué significa ser un profesional cuando uno tiene más de 40 años? Si uno está empleado, ¿cómo debe enfrentar este mundo? Está cambiando rápidamente y que, claro, cuando uno tenía 25 años y salía al mercado laboral, miraba a estas personas de 45 y decía, oye, déjenos a nosotros, a los jóvenes. Bueno, nos toca hoy día estar al otro lado y el mundo cambió. Yo no veo mucha gente que esté planificando trabajar 20 años más para jubilarse y después vivir 20, 30, 40 años más en base a una pensión, que es algo bien, matemáticamente no funciona. No funciona ya con los nuevos números, con las esperanzas de vidas nuevas, con el tipo de vida que uno quiere vivir, con los costos que está teniendo todo. Por lo tanto, yo tomo una decisión que es, esto es mi pensión. Esto es no solo mi trabajo, sino que también mi retiro. Yo no quiero retirarme. Y la única manera de no retirarme es hacer algo que me gusta y poder ganar dinero haciéndolo. Por lo tanto, empecé con hacer algo que me gusta y con el tiempo creo yo que si uno hace algo que le gusta se convierte en una persona que maneja el cómo hacerlo, que lo hace bien y que el resto de la gente que quiere hacerlo también quiere aprender y lo sigue y se nutre de ello. Por lo tanto, si tuviera que recomendar partir en algo, nunca recomendaría partir en algo que se ve bien solo económicamente, pero te desagrada profundamente, porque hoy día vas a tener que hacer eso el resto de tu vida. Por lo tanto, busca lo que te gusta y avanza por ese camino. Hoy día, todo lo que es desarrollo profesional está online. Podemos informarnos y educarnos. Yo estoy metido en cursos todos los meses y es el dinero mejor gastado. Vean cómo digo dinero y no plata, porque en Chile decimos plata. Mira, ahora me di cuenta. Es el dinero mejor gastado que hay en aprender uno mismo. Y antes aprendíamos por el diploma para mostrar que teníamos, ¿no? Incluso en el mundo digital muchas veces ese diploma iba en LinkedIn y está como ahí. Hay una sección en LinkedIn también que muestra lo que he aprendido y no sé qué. Hoy día, si tú estás emprendiendo solo, haciendo algo así, similar a lo que estoy haciendo yo, lo que aprendes no le importa a nadie más que tú y cómo eso te ayuda a ti a mejorar el valor que estás entregando. Eso es todo. Todo se traduce finalmente a que el valor que estás entregando sea mayor, sea mejor, conecte con ciertas personas, con ciertas audiencias, con ciertos tipos de clientes que finalmente están dispuestos a entregarte su percepción, su atención, su tiempo, su dinero, lo que sea, cual sea el modelo que estés utilizando. Gamer Never Died pregunta: felicidades, compañero. Un gusto haber visto crecer tu canal y a ti como creador de contenido. Muchas gracias. Como pregunta, ¿encuentras más beneficios en la escritura basada en bloques como Rome Research o en prosa como Obsidian? ¿Qué ventajas y desventajas encuentras en cada caso? Un abrazo. Yo encuentro mucho más valor en utilizar aplicaciones que se basan en bloques, que se llaman, que son finalmente cuando tú escribes, si no sabes de lo que estamos hablando, si tú escribes un texto en un procesador de textos, los párrafos están todos, son todos parte de ese documento y tú no puedes extraerlos, ni sacarlos, ni mezclarlos porque son parte de un mismo documento. En aplicaciones como Rome Research y muchas otras hoy día, tú puedes escribir o te empujan a escribir por bloques. Y esos bloques tú puedes sacarlos, mezclarlos, interactuar con la inteligencia artificial, etc. Eso te lleva automáticamente a escribir en bloques, en párrafos. Por lo tanto, escribes pensamientos, escribes notas atómicas, que se llama finalmente. Un par de líneas con pensamientos, ideas, y después otro par de líneas con ideas pues relacionadas, las conectas, hay un sistema de outline, etc. Por lo tanto, para mí, el valor es mucho mayor en ese tipo de aplicaciones que trabajan por bloques. Lamentablemente, encuentro que hay más valor en otro criterio, que es el tema de la inteligencia artificial. Y las aplicaciones que utilizo para inteligencia artificial trabajan en base a no bloques, sino que a las páginas completas. Por lo tanto, no he encontrado una aún. Rome lo hace de cierta manera, te permite interactuar con ciertos bloques, pero algo que sea mucho más holístico, que funcione con bloques y con inteligencia artificial. Sigo buscando. Bernardo dice: hola Roberto, felicidades por todo el trabajo que realizas. Te sigo desde el comienzo de la pandemia. Efectivamente, como les contaba, cuando explotó el canal, y siempre me han gustado los videos de las diferentes herramientas que encontrabas para enseñarnos a usarlas. Pero algo con lo que me he quedado corto son con los ecosistemas de trabajo. Cómo combinar herramientas y al mismo tiempo evitar la fricción que existe de una herramienta a otra. No sé cuántas herramientas son las mínimas y máximas que se debería usar y en qué área es recomendable usar, hablando de un freelance. Quizá de tu experiencia puedas nuevamente hacer un video mostrando el flujo de trabajo desde tu experiencia y madurez, cómo evitas la fricción con dichas herramientas. Saludos desde Bolivia. Un abrazo grande a todos los bolivianos aquí en el canal. Voy a decir algo que ya probablemente saben lo que voy a decir. Las herramientas de productividad son el resultado de un sistema de productividad que tenemos que definir en base al trabajo que realizamos y cómo trabajamos. Entonces, hay muchas cosas que tienen que pasar antes de elegir una aplicación. Y cuando me preguntan, Roberto, ¿cuál es la aplicación que tú usas? Esa aplicación en particular responde a todo un proceso. Además, yo, por la naturaleza de lo que hago, las cambio todos los meses. Por lo tanto, hay mucha gente que se mete a una aplicación y después de un mes me dice, Roberto, ¿ya no estás usando esta aplicación? No, claro que no. Me moví a la siguiente porque las estoy probando, estoy moviendo. Es mi trabajo. Para bien y para mal. Por lo tanto, en este caso en particular, yo lo que te recomiendo es... Tengo un video, de hecho, que habla de que el ecosistema de aplicaciones finalmente es nuestro computador y el cómo conectar aplicaciones en nuestro computador. Si tienes un Mac, si tienes un PC, busca los software que te permitan interconectar aplicaciones o utiliza herramientas como If This Then That, Zapier, Make, etc. Y conecta, cosa que utilices el mejor gestor de tareas, pero cuando quieras que el generar una tarea, por ejemplo, te genere una nota donde vaya a llevar todo el repositorio de información, o te genere una carpeta donde vayan los documentos, eso sea automático. Eso se puede hacer, no es difícil. Así que ese es el camino. Vamos con Delfín. Hola Roberto, felicitaciones. Somos muchos quienes hemos aprendido técnicas y recursos valiosos contigo, además de haber formado una comunidad estupenda donde he encontrado amistades reales. Delfín se refiere al cowork que tenemos en Discord, donde participan más de 500 personas, donde hay más de 500 inscritos. Participamos realmente 15 personas, pero se ha hecho un grupo muy interesante que trabajamos y compartimos día a día todo lo que vamos aprendiendo. Mi pregunta es, ¿hay una curva de aprendizaje? ¿Cuánto suele tomar esta? ¿Qué recomiendas sobre esto a quienes empiezan? Saludos desde Lima. También un abrazo grande a todos mis amigos peruanos y todos los productivistas peruanos que están aquí presentes. Bueno, Delfín habla de si hay una curva de aprendizaje. No me dice para qué. Me imagino yo que es para esto de la creación de contenido, de ser solo emprendedor, de todo lo que estoy... es como el meta, ¿no?, de esto del productivista, el hacer esto un negocio y un proyecto de vida, ¿no? Y claro que hay una curva de aprendizaje, pero no solo la curva de aprendizaje, es una curva de aprendizaje quizás emocional también. Racionalizar un poco lo que uno está haciendo, lo que está pasando, los próximos pasos y tomar decisiones. Quizás eso es lo más difícil, porque una curva de aprendizaje hoy día más que nunca, como hablábamos, es muy fácil aprender, educarse y nada, ver cómo el resto también lo está haciendo. El tema y la fricción está generalmente en nuestras cabezas. Nosotros mismos nos bloqueamos, tenemos miedo, esto no va a resultar, yo no soy capaz, no soy suficiente. Hay tantas razones que nos damos y tantas batallas escondidas que tenemos en la mente todos los días, que sin duda ese es el gran desafío. El aprendizaje viene de la mano, el aprendizaje se va a dar en la práctica. Hoy día la manera es, en este caso, prender la cámara y grabarse, pero en cualquier otro tipo de cosa es hacer. ¿Quieres aprender? Yo cuando pequeño, por ejemplo, quería aprender a programar, por ejemplo, y claro, si miraba hacia adelante tenía que estudiar ingeniería civil en mi país y después convención en programación y por ahí tenía un camino que podía o no podía llegar. Hoy día puedo sentarme, jugar con mi hija, con CodeMonkey o con otras aplicaciones y aprender y seguir creciendo y aprendiendo y empezar a publicar proyectos y conectar con otras personas y participar de comunidades, etc. Por lo tanto, nada, echarle para adelante nomás. Quiero nuevamente agradecer porque sigo leyendo los mensajes. Hay un montón de mensajes de felicitaciones que no voy a incluir aquí en el video los nombres, pero les agradezco un montón, que es la motivación, el combustible que me permite seguir haciendo esto. Vamos con Eric, que pregunta, felicitaciones Roberto, ¿qué significa ser productivista? Buena pregunta. Una cosa es ser más productivo, y la productividad tiene una definición, y esa definición tiene que ver con el output que generamos en función del tiempo y de los recursos que destinamos para generar ese output y cómo maximizamos esa ecuación. Ser productivista, que es cuando yo comencé a hacer esto, fue un nombre más marquetero que nada, se iba a llamar esto el procrastinador, de hecho, por suerte le puse productivista. Ser productivista para mí tiene que mucho que ver también con utilizar, con apalancarnos en el uso de la tecnología. Primero que nada, los cambios tecnológicos son tan importantes hoy día, como nunca antes, y tan rápidos, que el aprender a utilizar la tecnología nos permite apalancar y empujar y multiplicar por 10 cualquier tipo de acción que tengamos que tomar. Por lo tanto, la productividad personal, en ese caso, se dispara muchísimo. Y ese fue el foco inicial del canal. Y la segunda derivada de ser un productivista es ¿para qué? Y en el ¿para qué? A mí particularmente no me interesa hacer más por hacer más para tener más tiempo para poder hacer más. No, esa mirada del trabajar, del busy work también, del trabajar por trabajar, del hacer por hacer, por hacer más, porque si muestro que estoy haciendo más, se ve que no. Mi objetivo es poder hacer mejor en menos tiempo para tener más tiempo, comillas, libre, que utilizo para estar con mi familia, para estudiar, para leer y para meterme en las cosas que me gustan, en mis hobbies también, etc. Por lo tanto, para vivir la vida de la manera que, en mi caso, yo quiero vivirla, y en este caso, en el canal, que cada uno de ustedes quiera vivirla, para que no tenga que pasar horas y horas sentados tratando de hacer que algo funcione y puedan hacerlo en corto tiempo utilizando una automatización, inteligencia artificial, algún tema de productividad, y puedan disfrutar el resto de su tiempo en lo que a ustedes les importa. Juan dice, felicitaciones por el aniversario. Una cosa que sería bueno recomendar a todos es que una vez que encuentren la forma de organizarse y que les dé resultado, no vivan cambiando de aplicaciones y probando cosas nuevas. A mí me encanta eso, pero noto que me ha desenfocado muchísimo y he perdido mucho tiempo organizando y poco ejecutando. Efectivamente, me pasa lo mismo, me pasa siempre, me sigue pasando y probablemente me va a seguir pasando. Me cambio a la aplicación más brillante que aparece todos los meses, con muchas expectativas, con muchos sueños. Pero finalmente lo que pasa con el tiempo, cuando uno hace esto varias veces, se da cuenta que la promesa uno la está romanticizando, o sea, haciendo muy romántica en la cabeza. Y uno piensa que esto le va a solucionar todos los problemas que uno tiene a uno, y finalmente lo que está haciendo es procrastinando, cambiándose de aplicación en aplicación, de sistema en sistema. En vez de hacer las tareas, está buscando excusas para postergarlas, diciendo, si es que me cambio de aplicación, va a resultar finalmente en algo mucho más rápido, mucho más seguro, mucho más corto, qué sé yo. Por lo tanto, aquí más que un consejo, los consejos son, hazlo como hobby, pruébalas, muévete, cámbiate, paga membresía, no le des muchas más vueltas a estas cosas. Anda navegando en esto. No te voy a decir que no lo hagas porque es muy fácil y yo sé que al final quienes lo hacemos por placer también, porque queremos hacerlo, queremos probar, queremos ver. En algún minuto puede que descubras algo interesante y ahí obviamente hay un montón de videos mostrando ciertos procesos de cómo probar estas cosas. En general las empresas a mí me dan ciertos códigos que les pongo en los links ahí para que tengan días libres, que sistemas de prueba, etcétera, cosas de que puedan probar, ver si les funciona, les resulta. Y finalmente moverse con toda la casa a este nuevo terreno. Pero efectivamente lo que tú dices es muy cierto y me considero también parte de ello. Leoncio dice, éxitos totales y perseverancia son tu productividad como también la transferencia de conocimientos. Gracias. Observo tu persona como modelo para salir de estas costumbres y rutinas de ser empleado. Con aprecio, felicitaciones. Leoncio de Venezuela, Caracas también, Latinoamérica presente aquí. Qué maravilla. Nada, ojalá puedas lograrlo, creo yo, lo hemos hablado mil veces, no quiero detenerme mucho más, el ser emprendedor, el ser solo emprendedor en este momento, cómo están las cosas, la economía, etcétera, es el camino. Así que si puedes hacerlo, fantástico, inténtalo, pruébalo con mesura, con cuidado, parte con proyectos paralelos, no te lances de cabeza sin ahorros ni nada, porque eso es una receta para el desastre el hacerlo sin planificación, así que nada, mucho éxito. Ventura pregunta, hola Roberto, tengo varias preguntas para dispositivos Apple. Si no tienes dispositivos Apple, salta de este capítulo. No, voy a tratar de responder más genéricamente. La mejor aplicación para llevar la contabilidad doméstica. Hay un montón de aplicaciones para llevar contabilidad doméstica. Creo que lo más sencillo es llevarla en Excel o en Google Sheets o en Apple Numbers. Qué terrible aplicación de Apple esa de planilla. Aunque hay personas que la usan y les fascina. Yo nunca logré llevar mis cosas ahí. Ventura quiere integrarlo con la cuenta bancaria. Eso depende del banco y eso hay que preguntarle al banco porque ciertamente las que yo probé, Quicken me acuerdo en su minuto, hay otra que se llama Mint, no se conectaban con mi banco en Chile en ese momento. Imagino que hoy día está todo más conectado. Incluso los mismos bancos lo hacen, pero eso depende mucho del banco. Para marcar objetivos y tareas personales en el calendario, marcar objetivos y tareas en el calendario es algo a lo que yo estoy muy en desacuerdo. Yo no meto mis tareas en el calendario directamente, no son eventos, se importan. Ya hay aplicaciones como Akiflow, Sansama, Routine, que te permiten importarlas, esas funcionan en todos los sistemas. Así que yo me iría por ese camino, mantener los mundos separados. La mejor aplicación de inteligencia artificial, bueno, la original, ¿no? ChatGPT, tengo una cuenta de pago, la uso regularmente y lo bonito es que tú la puedes conectar a otras aplicaciones. Así que súper bien. Y en particular en Mac, bájate POW, que te permite acceder a ChatGPT y otras, varias otras también. Y creo que todavía es gratis. Félix pregunta, ¿tuviste miedo de dejar tu trabajo tradicional y dedicarte solo a esto? Claro que sí. Yo no dejé mi trabajo tradicional por esto. Yo dejé mi trabajo tradicional porque me fui a trabajar una startup, que fue una de las mejores cosas que hice en mi vida. Fue muy entretenido, muy interesante, en Reykjavik. Y después de eso tuve que encontrar mi camino. Estaba en Alemania, trabajé en una empresa en Alemania y me di cuenta que no quería seguir trabajando de esa manera, no quería ser empleado, no quería cumplir horario, etcétera, etcétera, y decidí comenzar esto. Así que ese es un poco el resumen. ¿Sentiste en algún momento que era un error? Puede ser que haya sido un error, o sea, que hayas sentido que fue un error al irme de Chile. Eso puedo haber sentido como decir, bueno, en Chile, en mi caso, yo tenía un camino muy planificado, muy estandarizado, que es el mismo camino para todos, ¿no? El camino del desarrollo profesional hasta que llegas a la punta y después a los 45 te quedas ahí y después viene todo para abajo. Ese es el camino estándar y el camino que yo estaba preparado. Entonces, puede ser que en esos minutos, en esas primeras partes, haya sentido que es un error. Hoy día no puede haber mejor decisión que haya tomado en mi vida el seguir este camino. No sé cómo va a seguir ni cómo va a terminar. No tengo nada planificado como estandarizado para adelante en términos de seguridad. Ninguna. Nada más que el que sé que lo que hago me gusta. Por lo tanto, aprendo todos los días de esto que me gusta. Lo comparto y aparentemente funciona. Les gusta a ustedes escucharlo. Y bueno, así que voy a seguir haciendo eso hasta que me muera probablemente, si es que puedo. Y finalmente, ¿qué sugerencia le darías a tu yo del pasado cuando empezaste? Uno al final, cuando pasa todo este camino y se da sugerencias al pasado, son solo clichés, ¿no? Son esas frases que cuando uno está empezando la escucha y dice, pero eso no me sirve. Pero cuando pasas todo, te das cuenta de que eso efectivamente es lo que hay que hacer. Es el comienza ya. Me demoré mucho en comenzar. Debería haber comenzado mucho antes. No lo hice por miedo al resto, al qué dirán, qué estás haciendo, cómo eres youtuber y no sé qué. Y hoy día tengo a todos mis sobrinos que me miran y le dicen a sus papás, yo quiero hacer eso. Es genial. Y tengo también el tema financiero que sustenta todo esto, que funciona. Por lo tanto, esto es un negocio también y eso justifica también en parte el que lo esté haciendo. Juan pregunta, ¿cuáles son los retos que te encontraste durante todo este año que le dedicaste tiempo al productivista? El gran reto y en lo que resumo yo este primer año es cómo crear una máquina de contenidos, cómo estar constantemente conversando, compartiendo, interactuando, agregando valor, etcétera, sin que uno se vuelva loco. Esto es muy extenuante, es muy agotador el tener que pararse frente a la cámara y decir, ¿qué hago? O ¿qué escribo? Yo escribo mucho también en el newsletter, en el blog, en otras partes. Entonces, el tener que tener esas ideas y después manifestar este proceso creativo y después todo lo que viene de la postproducción, del editar, del sacar las publicaciones, distintas redes, distintos formatos, distintas cosas, es agotador. Por lo tanto, creo que el principal aprendizaje ha sido que yo me he podido construir una máquina de generación de contenidos que me permite tener constantemente un input de ideas, ir escribiendo en mis tiempos, hacer florecer esas ideas y después poder multiplicarlas en distintas redes sociales de distintas maneras. Gonzalo pregunta, ¿cuál ha sido la preocupación que más te ha marcado este año? ¿Qué hiciste o estás haciendo para sortearla con éxito? Creo que la ocupación es, aparte del tema de contenidos que hablaba recién, es el definir un modelo de negocios. Cuando uno empieza a crecer y se empiezan, no, más que tenga que definir, se empiezan a dar oportunidades, uno tiene que decir que no a muchas cosas que antes, al comienzo sobre todo, hubiese dicho que sí a todo. Y eso es un error, es difícil expresarlo, pero cuando uno está partiendo y empieza a decir que sí a todo, puede terminar en cualquier parte, en cualquier parte. Entonces, creo que ese es un gran aprendizaje, el saber a qué cosas decir que no, porque no quiero hacerlas, porque no me interesan, porque etcétera, mil cosas. Y no hay nada mejor que decir que no con ganas. No, gracias, no me interesa, lo dejo de lado, porque estoy convencido que yo no soy la mejor persona para hacerlo. Mónica dice, hola Roberto, primero que todo me gustaría felicitarte por el contenido que envías porque es maravilloso. Hace tiempo que pienso que me gustaría poder calendarizar mis tareas y que cuando me surge una tarea que quiero priorizar, me gustaría poder retrasarla en bloque al tiempo que ocupa la tarea priorizar. No sé si te entiendo mucho, Mónica. ¿Sabes que si hay alguna aplicación con la que puedo hacer esto? Sí, esto no lo hagas en un calendario. Todo lo que sea meter tareas en calendario, hágalo con aplicaciones terceras. Vayan a Akiflow. Tengo videos de Akiflow. Fueron partners del canal por un tiempo, así que tengo varios videos con códigos que quizás todavía funcionan. Vayan a ver Akiflow. Conecten su calendario de Google. Conecten su Todoist, por ejemplo. ClickUp, qué sé yo, que otras aplicaciones se conectan, y van viendo cómo en Akiflow mueve las tareas, prioriza, mueve los bloques, etc. Y eso se refleja efectivamente en tu calendario, sobre todo si tienes un calendario compartido también. Es muy, muy práctico. Sansama, Routine es la otra. Noteplan, qué gran aplicación. Noteplan, si tienes un Mac, Noteplan, revísala también porque te permite hacer eso con el calendario de Apple. Samuel dice, genial Roberto, felicitaciones. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo demoras en lograr que tu proyecto te pueda el dinero, te pueda dar, me imagino, el dinero para cubrir tu estilo de vida? Bueno, Samuel, depende de tu estilo de vida, ¿no? Esas son preguntas que al final yo puedo tener una respuesta, pero puede ser completamente distinta para ti. No sé ni dónde vives. Alguien está saludando desde Costa Rica recién, también saluda a Costa Rica. El ser creador de contenidos, voy a tratar de dar una respuesta bien genérica, pero en cualquier plataforma, si quieres tener una cantidad de gente que te sigue porque le interesan tus contenidos, te va a demorar 12 meses. Estoy siendo bien genérico. Alguien va a decir, pero Roberto, sí, hay gente que lo hacen en un mes y son viral. Sí, sí, sí. Outliers hay en todos los escenarios, en todos los ejemplos. Si tú estás constantemente generando contenido, si encuentras un nicho, si aprendes a entregar valor y si aprendes cómo comunicarlo y todas las cosas que hay entre medio, yo creo que en 12 meses puedes estar con una audiencia que te permita empezar a ver cómo generar ingresos. Entonces, si yo estuviese partiendo de cero hoy día, me daría 24 meses de plazo, entre 6 y 12, para dar con el nicho y con el formato. Quizás lo que tú haces va mucho mejor en Medium. Quizás quieres tener, videos cortos en TikTok. Y ese es tu nicho. Depende del contenido. Depende de la frecuencia con la que puedes hacerlo. Del largo. Si te sientes cómodo hablando a la cámara. Hay mucha gente que no puede hacer esto. Que cuando he entrenado a gente con el tema de YouTube, me dicen, Roberto, prendí la cámara y me puse a llorar. No, y no es broma. Entonces, hay un tema de descubrimiento ahí. 12 primeros meses, y después encontrar el modelo de negocio, porque hay muchos distintos. Muchos, no hay 100, pero deben haber por lo menos 12, 15 distintas maneras de ganar dinero cuando uno empieza a hacer esto. Por lo tanto, eso en quizás otros 12 meses en empezar a conseguir clientes, a que validen que funciona tu medio, etc. Vamos con Rubén. ¿Qué pregunta? Voy a leer todas las preguntas. ¿Qué me motivó a crear El Productivista? ¿Hay algo que extrañe de mi vida laboral anterior? Voy con la primera. ¿Qué me motivó a crear El Productivista? Que me gusta hablar de esto. Y nuevamente creo que es clave que a quien quiera comenzar en esto le guste hablar del tema que elija. ¿Hay algo que extraña de su vida laboral anterior? Creo que hay una sensación. Cuando uno es empleado hay una sensación de seguridad que es totalmente falsa. Pero esa sensación sí se extraña. Claro que se extraña. Y quizás lo otro era las personas, ¿no? Mal que mal, uno tiene una familia y 8, 9, 10 horas al día con las que está compartiendo. Y son personas con las que uno al final llega a conocer y llega a encariñarse. Entonces las personas es el gran otro tema. Por suerte sigo conectado con grandes amigos de mis distintos trabajos. Porque soy sino España, Londres o Estados Unidos. Me refiero a cualquier otra ciudad. Bueno, por el tema de trabajo que mencioné. Estados Unidos, no sé si me iría a vivir a Estados Unidos cuando joven, quizá a los 10, 15 años, en los 80, Estados Unidos era todo lo que quería. Todo, me hubiera ido a vivir sin pensarlo dos veces a Estados Unidos. Hoy día, con lo que veo y con lo que he visto aquí en Europa, con el tipo de vida, el vivir en ciudades más pequeñitas, el poder caminar a todos lados, usar servicios públicos, etc. No sé, creo que para mí es mejor que irme a vivir a una metrópoli en Estados Unidos y tener que hacer todo en auto para todos lados y todo eso como en grande, ¿no? ¿Cómo lo hacen allá? España, Londres, bueno, quién sabe, quizás a futuro voy a España o a Londres. Portugal sería lindo, Canadá me gustaría. Y si todo resulta bien, y voy a dejarlo aquí en este video, quizás en 15, 20 años más estoy grabando desde Tailandia, Bali o algún país por el sudeste asiático. Sería una maravilla pasar una temporada, un par de años allá también. Sergio me pregunta por Things 3, que la utiliza él todavía, pero me gustaría escuchar tu opinión respecto a las herramientas que han evolucionado en el tiempo. Yo creo que han evolucionado mucho los outliners como ClickUp. ClickUp es una herramienta que ha cambiado mucho y que es una maravilla porque hace de todo. Es una maravilla si es que tú quieres hacer algo muy específico y organizarlo de manera específica. Y me ha sorprendido a mí con la cantidad de cosas que están integrando y cómo están avanzando y cómo ha dejado atrás a un favorito mío que era Asana. Yo siempre abogaba por Asana, lo usé muchos años y nada, me gusta mucho el look más limpio. Pero ClickUp hoy día lo veo mucho más poderoso. Monday no lo he probado mucho, por lo tanto no sé cómo se compara en esto. Trello se ha quedado mucho. Estoy pensando en aplicaciones que usaba antes. Todoist sigue mejorando. Todoist sigue haciendo las cosas bien. Es multiplataforma también, así que siento que Todoist ha ido haciendo las cosas bastante bien. Pero el gran cambio que viene ahora son que todas las aplicaciones de notas pueden hacer también gestión de tareas. Y ahí hay un gap, ¿no?, que se está cubriendo rápidamente con más fuerza desde el mundo de las notas, irónicamente. No he visto mucho avance de, no sé, estoy pensando en OmniFocus, el mismo Things. Siento que si sacan una nueva iteración, el OmniFocus nuevo, el 4 también es solamente outliners, son solamente tareas, ¿no? No viene mucho el incorporamiento del tema de las notas y de la gestión del conocimiento. Al final yo quiero que cuando haga un proyecto y tareas y haga mi trabajo, vaya pudiendo generar conocimiento y ese conocimiento pueda después interactuar con él con inteligencia artificial. Esa aplicación no la he encontrado todavía. Acabo de ver, Mem está haciendo algo en ese camino. No es la mejor experiencia hoy día como está, pero está avanzando en ese camino, es una apuesta. Reflect también está haciendo algo. Rome Research, puedes integrarlo con eso, etcétera. Pero aplicaciones de notas son las que se están tomando este camino. Juan Carlos, también un clásico de este canal. Tres preguntas. ¿Cuál es el 20% de acciones y o estrategias que generó el 80% de los buenos resultados? Hay una acción, una, que es pararme frente a la cámara y empezar a generar contenido. Bueno, escribirlo también, ¿no? Porque tengo que escribir lo que voy a hablar antes de y botar las ideas de la cabeza. Es eso. En mi caso, es eso. ¿Cuáles fueron tus 5 no negociables? No sé si tengo 5 no negociables, pero para mí es el poder trabajar a mis horarios. Al estar yo en Suiza y trabajar con Latinoamérica principalmente, estoy desfasado, por lo tanto termino acostándome muy tarde. Yo publico mis videos a las 11, 12 de la noche aquí. Por lo tanto, hay veces cuando me ven ahí escribiendo los en vivo, que son esos videos, son las 12 de la noche para mí. Por lo tanto, me corre el horario. Ese es algo que no es que sea un no negociable, pero es algo que tengo que hacer de esa manera y no podría no hacerlo. El trabajar a mis tiempos, a mi ritmo en ese sentido, el hacerlo desde cualquier parte del mundo. Hoy día desde aquí, pero no sé de dónde mañana. Y eso me fascina, el poder tomar la cámara, el micrófono y mandarme a cambiar a otra parte del mundo. Me encanta. No lo haría todos los años porque es bien desgastante. No es económico tampoco. Pero sin duda me gustaría conocer un par de países más en esta vida. Y finalmente, ¿qué significa para ti independencia financiera? Independencia financiera es no tener que estar pensando si este video me va a dar dinero o no y si vale la pena hacerlo por plata. Eso es maravilloso. José Coloma dice, gracias Roberto por el valor que aporta. Felicidades. Te dejo algunas preguntas. A ver si te sirve alguna. Claro, vamos con 4. ¿Cómo abordas el tema de la seguridad social dado que eres solo emprendedor? Bueno, tengo que pagar seguridad social, tengo que pagar las mismas cosas que pago que si fuese empleado, donde las pagaba la empresa, aquí las pago yo, ¿no? No, no hay mucha diferencia en eso. ¿Qué espacios de apoyo mutuo has encontrado para soloprendedores? Por ejemplo, los colegas de las confesiones. Ese podcast de las confesiones de soloprendedor ha sido un gran desarrollo de nosotros y de encontrar un grupo de personas que estamos en lo mismo. Hay poca gente todavía, pero esto creo yo que va a explotar. Por lo tanto, feliz de estar con ellos. No he encontrado mucho más apoyo. No mucho más grupo. Me imagino que deben haber, pero esto está recién partiendo. El ser solo emprendedor, el emprender solo, es solo posible porque tenemos estas ayudas digitales que nos permiten vender nuestros conocimientos, nuestra información, consultorías, lo que sea, online. Solo por eso. No tenemos que andar buscando trabajos ni nada muy tradicional y podemos hacerlo distinto. ¿Dejaste completamente Rome Research? ¿Qué estás usando y por qué? No dejé Rome Research. Rome Research es la aplicación a la que vuelvo cada 3 meses con la cola entre las piernas porque no encuentro otra mejor. Pero la dejo cada mes, cada 2 meses, por otra porque me gusta probar y voy a ver. Y hay tantas promesas de cosas bonitas, ¿no? Entonces me voy de Rome Research, vuelvo a Rome Research. Salgo de Rome y así voy avanzando. qué estás usando y por qué. A ver, de las que estoy usando hoy día, estoy probando Mem nuevamente, quiero darle una nueva chance. Y estoy probando Capacities, muy buena aplicación, la recomiendo de todas maneras darle una prueba a Capacity porque lo que están haciendo es muy interesante y la visión que tienen ellos, han dicho que no a muchas cosas, lo que me deja muy contento. No son esas aplicaciones que cuando tú ves el log del futuro, de lo que van a hacer, dicen que sí a todo. Y tú ves y dices, ya, no me interesa. Me gusta mucho que tengan una opinión de cómo organizar las cosas y cómo pensar mejor, y ellos la tienen muy, muy clara. Así que, tremenda aplicación también. En los espacios cotidianos de la familia, también conversa de tema de productividad, o tratan de editarlo. no converso de productividad con mi familia. La productividad no es el tema, finalmente. Podemos hablar de aplicación y cosas así, pero tampoco un interés aquí en mi familia. No necesito evitarlos porque no los trato con ellos y nada, está totalmente separado esos mundos. Quizás para bien, ¿no? Gustavo también, Roberto, ante todo, gracias por tu contenido de inmenso valor. Soy uno de tus seguidores. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo hiciste desde Chile para terminar en Suiza? Me imagino el cambio cultural de la experiencia. Ya conté la historia, pero cambio cultural es algo que uno nunca se espera. Y culturalmente hay varios shocks de cosas que uno no dimensiona y está acostumbrado a otro tipo de vida, ¿no? El tema del uso del automóvil, por ejemplo. Hoy día no uso auto. No uso, no necesito y no quiero. Y dejar el automóvil fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Yo no sabía cuánto dinero gastaba en gasolina, el TAC que tenemos en Chile, que es el que te cobran por pasar por los pórticos en las calles, el seguro, las mantenciones, el cambio de aceite, qué sé yo más, y si le llega a pasar algo al auto, efectivamente, lo que haya que pagar. Por lo tanto, hay un montón de costos ocultos con el tema del auto. Y afortunadamente, donde vivo, puedo tomarme una micro. Micro les decimos en Chile, un bus sería, transporte público, y llegar a cualquier parte. Y puedo llegar caminando al tren de la esquina y tomar un tren a París. Aquí está todo ultra conectado en Europa y eso me encanta. Así que es un ejemplo de un choque cultural. El tema de la seguridad, por ejemplo. El de llegar aquí y estar preocupado de dónde está mi celular, si es que me siento en una mesa, en un restaurante, y guardarlo en el bolsillo, siendo que nadie se preocupa de esas cosas. Quizás me mal acostumbré cuando vaya de vuelta a Chile, me terminen robando el celular, pero esos cambios culturales han sido harto. Y también extraño, obviamente, al final Latinoamérica tiene un cierto, como dicen, un sabor, un ritmo, música, hay una vibración distinta, ¿no? La gente, la alegría, el cómo se enfrentan todos los problemas que tenemos allá de una manera quizás con una alegría subyacente natural de allá. Ese es mi sentimiento y mi impresión personal de cómo lo veo. Bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por tu pregunta, por tu comentario. Dale un like al video si te interesa que siga haciendo este tipo de contenido. Ha sido un honor y un gusto poder responder a todas las preguntas y todos los otros comentarios que hay de agradecimiento. De todo corazón les agradezco el que me apoyen viendo los contenidos, compartiéndolos y que pueda seguir haciendo esto por muchísimo tiempo más. Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Roberto y esto es El Productivista.